En esta mañana, como se ha dicho, vamos a ver una exposición del Evangelio y vamos a ver la gloria de Dios. Y para eso quería empezar haciendo una lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 1. En Juan, capítulo 1, versículo 1, nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y quería que leyéramos otro pasaje en las Escrituras, en Génesis capítulo 1, versículo 1. Y dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ahora, en estos pasajes que hemos leído en las Escrituras, en la palabra de Dios, se nos presenta a Dios en toda su gloria, en toda su majestad. En el principio era el Verbo, el Señor Jesús. Y era uno con Dios y era Dios. Y Él decide libremente y soberanamente la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas. En Génesis se nos presenta al Dios trino en la creación, al Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y vemos a Dios en toda la plenitud de su poder y su grandeza infinitos. Dios en toda su gloria. Ahora un poquito, ¿cómo es Dios? Dios es increado. Él ya era en el principio. Es el único increado. Todo ha sido creado por Él. Y cuando es todo, es absolutamente todo. No hay nada que haya sido creado que no haya sido creado por Él. Dios es eterno, no tiene principio ni final, ni principio de días ni final de ellos. Es el único que tiene vida en sí mismo, y es más, Él es la vida. Juan capítulo 5, versículo 26. En Juan capítulo 5, versículo 26, solo es un versículo, dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y después otro pasaje muy conocido también en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, lo leo, es un solo versículo también. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, solo Él es el camino, nos dice el Señor Jesús, la verdad y la vida. Él es la vida, fuera de Él no hay vida. No le des más vueltas, fuera de Él no hay vida. Puede haber una apariencia de vida, puede haber vida biológica, pero no hay vida, vida eterna. La vida que no ve la muerte, la vida que no puede contener la muerte. Así que, como hemos leído también en las otras Escrituras, el Padre, Dios Padre, tiene vida en sí mismo, Dios Hijo también tiene vida en sí mismo. Nos enseña también la palabra de Dios que Él hace todo lo que quiere, que su dominio es total y no hay quien se resista a su voluntad. Vamos a leer un salmo, el Salmo 135, versículo 6. Salmo 135, versículo 6. Y nos dice: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y en la primera, en el primer libro de las Crónicas, versículo 29, capítulo 29, perdón, y versículo 11, primero Crónicas 29, 11, dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Así que vemos aquí en la palabra de Dios, que todo le pertenece y que todo lo puede, absolutamente todo. No hay nada que pueda resistir a su voluntad. Todo es suyo, es el dueño absoluto. Suyas son la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Pero suyas también son las riquezas y toda la gloria procede de él. Domina sobre todo y en su mano están todas las cosas. Declaraciones de la palabra de Dios. Ahora sigamos viendo la gloria de Dios en su creación. Y volvamos para eso a Génesis capítulo 1 y versículo 24. Génesis capítulo 1, versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a todas las bestias de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ahora aquí vemos el sexto día de la creación. Dios creó los cielos, la tierra, el universo y todo este vasto universo con todo su contenido. Lo creó en seis días y el séptimo día reposó de toda la obra que había hecho. Y él fue creando por la palabra de Dios. Dios dijo y fue hecho, él mandó y existió. A su palabra, a su voz, comparecieron los cielos, la tierra, comparecieron las estrellas, comparecieron todo árbol, toda planta, todos los animales. Y vemos en este último día, en este sexto día, que Dios hace al hombre. Y dice que vio Dios que era bueno lo que había hecho, los animales. Y dice, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Está hablando en plural. Es Dios en tres personas hablando y diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El hombre es una creación especial de Dios. El hombre ha sido creado persona, ha sido creado a imagen de Dios. Y Dios lo puso en una posición, en una alta posición de dignidad, por encima de toda la creación. Ahora, el hombre que Dios crea refleja la gloria de Dios. Pero como sabemos, el hombre fue puesto en un entorno hermoso, preparado para él, un huerto que Dios mismo plantó. Un huerto que Dios plantó para que estuviera el hombre, para que estuviera la mujer, para que lo cuidaran, para que lo guardaran. Ahora, el hombre y la mujer fueron creados por Dios y fueron puestos directamente en la vida. Fueron puestos en la vida que lo es en verdad. Pero la vida de Dios, tiene que ser elegida libre y voluntariamente. Y Dios creó al hombre persona, y como persona tiene esa cualidad inalienable de la voluntad en la que tiene que elegir. Por lo que en medio de la vida, donde Dios había puesto al hombre, él le habla de la muerte y le dice, el día que comieres de este árbol ciertamente moría. Estaba en la vida, pero tenía que elegir la vida. Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora el hombre tenía que cumplir la voluntad de Dios para seguir en la vida. Era sencillo, era plena confianza en Dios. El hombre y la mujer, cuando Dios creó al hombre y cuando después hizo a la mujer, estaban en espíritu y tenían comunión con Dios. Estaban en la vida, pero tenía que ser elegida por ellos. Y eso requería, como he dicho, repito, de esa plena confianza del hombre en Dios que le había creado y que le había colocado en tan alta posición de dignidad. Pero Satanás, en quien se originó el pecado, siendo lleno de iniquidad, tentó a la mujer y puso en duda el mandamiento de Dios y sus consecuencias. Y en el momento en que Eva accedió a considerar las palabras de Satanás, en el momento en el que dejó entrar su razonamiento y puso en duda las palabras de Dios, sus sentidos fueron del todo transformados. Y ese árbol que había visto como dañino, vio que era un árbol bueno, que era agradable a los ojos y que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Desconfió de Dios y puso su confianza en Satanás. Y tras él, el hombre, que no fue engañado, deliberadamente decidió, libre y deliberadamente, desconfiar de Dios, confiar en Satanás, desoír el mandamiento de Dios, independizarse de Dios y quedar bajo el señorío de Satanás. Ahora, en ese acto de rechazo a Dios, el hombre rechazó la vida y murió, quedó en la muerte, introdujo el pecado y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, nos dice la palabra de Dios, pecamos. Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, 12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y así tú y yo, descendientes de Adán, hemos venido a este mundo ya en pecado y en maldad, por cuanto nosotros elegimos ya en Adán pecar. Nos dice el Salmo 51, 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora la raza de los hombres quedó caída, quedó en muerte, y lo que es peor aún, quedó abocado a la condenación eterna, porque nos dice la palabra de Dios que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y también nos enseña que nuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros, y que nuestros pecados, la paga de nuestro pecado es la muerte. Y somos culpables delante de Dios y merecedores del castigo y de la ira de Dios sobre nuestras personas. Y de su castigo eterno en el infierno que fue preparado para el diablo y para sus ángeles. Espantoso futuro el que nos hemos buscado toda la raza humana independizándonos de Dios. Ahora, pero Dios, que es misericordioso, ya antes de crearnos, antes de decidir esta creación, ya sabía cuán vilmente nos íbamos a portar y cómo le íbamos a rechazar y a echar tras nuestras espaldas. Y antes de crear nada ya hizo un pacto eterno, un pacto consigo mismo, en que Dios en la persona de Jesús de Nazaret iba a venir a nuestra historia para redimirnos de la muerte, pagando Él nuestro pecado y llevando nuestra culpa, recibiendo la ira del Dios Santo, Justo y Todopoderoso sobre sí mismo, sobre su persona, en la cruz del Calvario, para salvarnos, para su gloria. Y ya desde la caída del hombre y durante toda la historia, hasta la venida de Jesús de Nazaret aquí en nuestra historia, fue anunciando una y otra vez, en el momento en el que Dios salió al encuentro del hombre y el hombre se escondió, ya le anunció que vendría el Señor Jesús. Y durante toda la historia, por medio de los diferentes profetas, fue anunciando la venida de Jesús. Jesús de Nazaret, es el profeta, es el rey que estaba esperando el pueblo de Israel. Y cumplido el tiempo de Dios, Dios mismo en la persona del Hijo vino a este mundo. Jesús era el tan esperado Hijo de David. Él era el rey que se había prometido. En el Evangelio era la buena nueva que había llegado el rey que se había prometido a Israel. Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos 1:1 nos dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Era el Hijo de David, era el Rey prometido, el Mesías, prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y el Evangelio son las buenas nuevas, son las buenas nuevas de Dios. Lucas capítulo 2, versículo 10. Lucas 2, 10. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora, ¿cuáles eran esas buenas nuevas? Esas buenas nuevas, ese evangelio de Dios era: No temáis, porque os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Era que Dios en la persona del Señor Jesús había venido a nuestra historia como un niño. Como un niño tierno. Y el Evangelio nos señala que hay un Dios vivo. Y este Dios vivo es el dueño absoluto de todo. Él ha creado todo cuanto existe y lo ha creado para sí, para su gloria eterna. Todo lo que Dios ha creado, lo ha creado para sí. Todo lo que Dios hace es para su gloria. Aún nuestra salvación y la venida del Señor Jesús a nuestra historia es para la gloria de Dios. Y este Dios vivo y maravilloso vino a este mundo para salvar nuestras almas de la condenación del infierno. Nos dice en Colosenses capítulo 1, versículo 12. Colosenses 1, 12. Dice: Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Más o menos como hemos estado viendo antes, que Él es el dueño absoluto y que todo le pertenece. Así que este Dios maravilloso, este Jesús de Nazaret, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de la muerte, de la condenación eterna donde nosotros estábamos, y nos ha trasladado a aquellos que hemos conocido al Señor Jesús al reino de su amado Hijo. Y nos dice Apocalipsis 4:11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora de nuevo, volvamos. El Evangelio, buenas nuevas de Dios para el hombre. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y en la segunda a los Corintios capítulo 4 y versículo 3. Segunda a los Corintios 4, 3. Y nos dice: Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Ahora, el evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. Pero nos encontramos con este mundo que accedió a someterse al dominio del diablo, de Satanás, y todo el sistema en el que vivimos por completo, desde que nosotros nacemos, todo nuestro crecimiento, las enseñanzas en los centros públicos, las enseñanzas en la secundaria, las enseñanzas en las universidades y en todo lugar, las políticas, los medios de comunicación, todo está orquestado por el Dios de este siglo. El Dios de este siglo, que nos dice la palabra de Dios y hemos leído, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios. En este mundo es en el que nosotros hemos venido, en el que nosotros hemos nacido. Y en este mundo es en el que nosotros nos movemos y en el que nosotros vivimos. ¿Qué podemos encontrar en este mundo? Solo pecado, solo rebeldía contra Dios, solo la búsqueda de echar a Dios de su creación, de echarlo de nuestras conciencias y de erradicar toda noción de Dios de todas las personas. Y si pudiéramos, de destruir a Dios, como ya lo intentó el hombre y como quedó manifiestamente expuesto a todo el universo, a todas las inteligencias del universo en la crucifixión del Señor Jesús. Ahora, si Jesús murió para la salvación de todos los hombres, si el evangelio es poder de Dios para salvación, ¿cómo es que no todos los hombres son ni serán salvos? Precisamente, como hemos dicho y como también hemos leído en las Escrituras, la vida tiene que ser elegida consciente, libre y voluntariamente. Dios no obliga a nadie. Dios no te va a forzar a ti. No va a forzar tu voluntad. Y el evangelio es poder de Dios. Es poder que te arranca de las cadenas de este mundo por completo y te saca y te traslada al reino de su amado Hijo. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La salvación es por la fe. La salvación es por la fe, y la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. La fe no es un mérito tuyo, ni es un mérito mío. La fe es un regalo de Dios. Y nos dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y por oír la palabra de Dios. ¿Qué méritos tenemos que hacer? ¿Qué obras podemos presentar delante de Dios? Ninguna. Ningún mérito, ninguna obra que pueda satisfacer la justicia de Dios. Nada con lo que podamos agradar a Dios. La salvación es por gracia. Es un regalo. Y no hay manera de agradar a Dios. Desde que el hombre cayó y cayó en muerte, su naturaleza quedó corrompida de tal manera que es incapaz de agradar a Dios. Quedó desconectado totalmente, incapacitado de acceder a Dios. Ahora, la gran noticia del evangelio es precisamente que el pecador que no tiene ningún mérito, que solo tiene pecados, que solo tiene un currículum en el que todo lo condena a morir, es declarado justo delante de Dios solamente por su fe en Jesús de Nazaret. El pecador es justificado. Una vez el pecador cree en Cristo, descansa plenamente en su obra perfecta de rendición que Cristo efectuó a través de su vida perfecta y de su muerte en la cruz. Su fe le es contada por justicia. Y esa es la buena noticia, la gloriosa noticia del evangelio, que Dios ha provisto un mediador, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo por nosotros, y que nos salva por gracia por medio de la fe. De manera que si te das cuenta de tu estado de perdición y te ves a ti mismo como un pecador que solo merece ser condenado por Dios, y dejas de confiar en ti mismo, y dejas de confiar en tu entorno y en aquellos en los que te apoyas, y dejas de confiar en los muchos, dejas de confiar del todo en ti mismo, dejas de confiar en que no eres tan malo como otros, a los que conoces o a los que ves, o en cualquier otra cosa en la que tú puedas apoyarte. Y confías únicamente en Cristo y su obra de redención, la palabra de Dios nos declara que Dios perdonará tus pecados y que Jesús de Nazaret será tu propia justicia. ¡Oh, qué justicia más alta! Jesús como mi justicia. Eso es lo que ha hecho Dios con aquellos que hemos creído en Él. Esto es lo que podemos luego decirle y cantarle con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra fuerza puesta en Él cuando cantábamos esta mañana y cantábamos de nuestro amado. Y podíamos decir que trasciende espacio y hora, juventud y vejez. Podíamos decir que Él ganó nuestra libertad con sus propias heridas y que más que la vida, para mí son sus caricias. Él nos hace entrar en una comunión íntima con Él. Él nos llena por completo de gozo, de alegría y da sentido a una vida que no tiene sentido. La vida en este mundo, la vida sin Dios, no tiene sentido. Las personas de este mundo buscan una y otro evento para poder satisfacer sus deseos, sus anhelos. Y cuando pasa uno se emocionan y cuando llega ese momento pues ven que bueno, ya se ha ido y no pasa nada y vuelven a su vacío, vuelven a su soledad. Pero Dios llena por completo el alma de bien. Ahora, no es ni siquiera que es que la fe la que salva, sino es Cristo por medio de la fe. Y su invitación es a dejar de confiar en cualquier cosa dentro o fuera de uno mismo y confiar únicamente en Él. Por medio de la fe recibimos a Cristo y todos los beneficios de su obra redentora, únicamente por medio de la fe. Ahora, cuando Jesús vino a esta tierra, Él buscaba solamente la gloria de Dios y Él nos da testimonio a través de las Escrituras, a través de los Evangelios, que todo lo que Él hacía, lo hacía para la gloria de Dios. Que lo que Él hablaba eran las palabras que el Padre le había dado a hablar y que lo que Él hacía era la obra de Dios. Jesús buscaba la gloria de Dios. Cuando Jesús de Nazaret murió en la cruz del Calvario y entregó su vida, solamente buscaba la gloria de Dios. Y Jesús, en su venida a buscarnos y a salvarnos, buscaba la gloria de Dios. Y nosotros en Jesús de Nazaret podemos ver la gloria de Dios. Y Dios, maravilloso, que nos ama, vino a buscarnos, porque de tal manera amó Dios a su Hijo, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es de tal manera que amó Dios al mundo. Ahora, aquellos que hemos creído en Dios, aquellos que le hemos recibido por la fe en nuestros corazones, vivimos también por y para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es la que envuelve nuestros corazones, nuestras almas y nos mueve a adorarle y a deleitar nuestra alma en su persona maravillosa, en su existencia y nos lleva a un estado maravilloso de plenitud completa, algo que nunca había soñado el hombre. Como nos dice la palabra de Dios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué es necesario para aquel que aún no se ha arrepentido, para aquel que aún no ha conocido a Dios, para aquel que aún no ha recibido el perdón de sus pecados? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Como sabemos, Cuando el Señor Jesús inició su ministerio diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nos dice Marcos, capítulo 1 y versículo 14, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y el evangelio de Dios, nos dice Pablo, lo que es en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15 y versículo 1. Nos dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Dice esto Pablo. Este es el Evangelio de Dios, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Has conocido a Dios? ¿Has visto a Dios? ¿Puedes ver su gloria? ¿Puedes ver la gloria del Hijo de Dios viniendo a buscarte y a salvarte cuando tú estabas perdido por completo? Cuando el alma se da cuenta de su necesidad, de su pecado y de su extravío, al final el alma se aborrece por completo y se vuelve a Dios. ¿Te has vuelto a Dios? Bueno, hay muchas personas que intentan justificarse a sí mismos, que no quieren volverse a Dios, que no se han arrepentido. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Como muchas veces decimos y repetimos, hay otros que se sienten a gusto y cómodos en reuniones de predicación entre los hijos de Dios, pero que no han experimentado ese nuevo nacimiento en sus vidas, que el Señor Jesús no se ha manifestado a ellos. Si no has nacido de nuevo, si no es el Señor Jesucristo tu vida, estás perdido. Estás perdido y vas a la condenación del infierno. En la vida se pueden tomar muchas decisiones de muchas cosas, pero ninguna es de tal trascendencia como el Evangelio del Señor Jesús. El Evangelio del Señor Jesús nos llama a un arrepentimiento para vida eterna. Va nuestra eternidad. El infierno es un lugar que fue preparado para el diablo y sus ángeles, para aquellos que se rebelaron en el cielo contra Dios. Y el diablo ha conseguido arrastrar a toda esta generación, ha conseguido arrastrar a todas las personas. Y se las lleva con él al infierno. No es una broma, es muy serio, va tu vida en ello. El Hijo de Dios vino, y vino para salvarte, vino para librarte de las garras del diablo, vino para librarte de esa condenación. Esa condenación en la que estará exponenciado todo el mal que nunca hayas conocido en tu propia persona, el aborrecimiento de los unos a los otros, y en que la ira del Dios Todopoderoso estará sobre ti para siempre, sin final de días. Lo que nunca has podido ni imaginar. No un año, no dos años, no 20 años, no 100 años, no 1000 años, sino para siempre. Es el amor de Dios el que nos mueve a sus hijos a rogaros en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es su fuego en nuestros corazones el que nos mueve a hablar su palabra, a predicarla, a llamar una y otra vez. Es su paciencia y su misericordia la que una y otra vez insiste. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que quiere que todos vengan al arrepentimiento. Si una y otra vez estás oyendo la palabra de Dios y no te has arrepentido, ¿qué tienes? ¿Qué encuentras en este mundo que sea para ti de mayor peso que la gloria de Dios, que la salvación de tu alma? Sencillamente estás cegado por el Dios de este siglo, que ha cegado a todas las personas, a nuestra raza humana, y por toda la obra que ha hecho el diablo durante toda la historia, para que todas nuestras nociones, todo lo que aprendamos desde pequeños, nos lleven a ese aborrecimiento a Dios, a ese ignorar a Dios y a ese rechazarlo en nuestros corazones. Ahora, Dios es maravilloso y Dios te ama. Y qué hermoso es poder ver la gloria de Dios. Y cuánto bien hace al alma. Y cuánto uno queda absorto mirando esa gloria de Dios. ¿Puedes ver tú la gloria de Dios? Resumiendo, hemos visto el Evangelio de Dios. Y hemos empezado viendo ese Evangelio de Dios, viendo la gloria de Dios, como Él se nos presenta en toda su gloria y en toda su majestad. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Dios Padre, Dios Hijo eran en el principio. Y en el principio, nos dice Génesis, creó Dios los cielos y la tierra. Y también se nos presenta ahí en Génesis como Dios. Ella era. Y Él creó todo lo que hay. Se nos presenta como Dios en tres personas. Se nos presenta como el Dios todopoderoso, a quien todo le pertenece, que todo lo ha creado. Se nos presenta en toda la plenitud de su poder y de su grandeza. Ahora, hemos visto que Dios es el único que tiene vida en sí mismo. También es el único que puede darte vida. Nadie más puede dártela. No puedes conseguirla por ti mismo. No tiene principio de días ni final de días. Él mismo es la vida. Y ahora hemos visto que la palabra de Dios nos enseña que todo lo que Él quiere lo hace en los cielos y en la tierra, y que no hay quien le detenga, no hay quien pueda oponerse a su voluntad y obtenga éxito. Pero también hemos visto esa creación de Dios especial del hombre, y hemos visto que la vida tenía que ser elegida, y tenía que ser elegida libre y voluntariamente, y que el hombre deliberadamente eligió rechazar esa vida. La vida que Dios le había ya dado, en la que le había puesto, la que ya estaba experimentando, y cayó en muerte, cayó en amargura, cayó en la perdición total, en la perdición de su alma, que es lo peor de todo. Pero hemos visto también que en esa elección del hombre, Dios nos declara que nosotros pecamos en Adán, y que toda la raza humana ya venimos en ese pecado y en esa condición. Y eso no exime a ninguna persona. Eso no hay ningún... No hay alguien que pueda salirse, todos sus nacidos de hombre y de mujer son pecadores sin excepción. El Señor Jesús vino y nació, pero fue engendrado del Espíritu Santo y nació sin pecado. Es el único hombre sin pecado que ha pisado esta tierra. Pero toda la raza humana, todos los nacidos de hombre y mujer, hemos venido en pecado. Nos hemos labrado un futuro espantoso, un futuro que nos lleva a la condenación del infierno. Y hemos visto que nosotros por nosotros mismos tampoco podemos hacer nada para obtener la vida eterna, para obtener el favor de Dios. Pero Dios, que es misericordioso, ya había provisto un mediador, que era Jesucristo hombre. Nos dice en Hebreos que fue mediante el pacto, un pacto eterno, y que ha sido, y que el Señor Jesús es nuestro gran pastor por medio de la sangre de ese pacto eterno. Y hemos visto lo que es el Evangelio, las buenas nuevas. Cuando el Señor Jesús nació, aparecieron todas aquellas huestes celestiales y aquellos ángeles que anunciaban y decían que era un día de gran gozo. ¿Por qué? Porque os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Estas son las nuevas de gran gozo, estas son las buenas nuevas de salvación. Y hemos visto que esa salvación que obró el Señor Jesús, ese andar suyo por la tierra y ese ir a la cruz del Calvario y morir en nuestro lugar, tomando nuestros pecados en su cuerpo y morir como sustituto nuestro, nos libra de nuestro pecado cuando nosotros creemos en él. El Evangelio son buenas nuevas, es poder de Dios para salvación. Y es poder de Dios para salvación, no solamente para la salvación de nuestras personas, para la salvación de la condenación eterna, sino para el poder del pecado y de la muerte, para que nosotros podamos vivir una vida que agrada a Dios, una vida en santidad. Ahora, arrepentíos y creed en el Evangelio. Si no te has arrepentido por amor de tu alma, arrepiéntete. ¿Por qué te vas a perder? Dios te está llamando a ese arrepentimiento. Y si eres cristiano o te consideras cristiano, o te sientes cómodo entre ellos, o vienes una y otra vez los domingos por la mañana para justificar tu conciencia, despierta. Dios te está llamando a ti. Personalmente, te conoce por completo, te ama y te llama a que salgas de la muerte y a que vengas a Él. No a que vengas a otra persona, no a que vengas a un grupo de personas, no a que te apuntes a un colectivo, sino a que vengas a Él. Repito, los que hemos creído en el Señor, los que hemos sido por su misericordia y por su gracia lavados por su sangre, Él vive en nuestros corazones. Él los ha llenado por completo. Él ha llenado todo el vacío que había en nosotros, todo el sinsentido. Y nos ha dado esa paz, ese gozo, esa alegría, esa total seguridad. Y nos ha acercado a Él y comparte su existencia, su persona maravillosa con nosotros y nos atrae. Y nos hace vivir en su gloria, aquí en la tierra, cuanto más cuando Él venga a buscarnos. Nos hace ver su gloria, nos hace ver su gloria en la creación, nos hace ver su gloria en su palabra, nos hace ver su gloria en la persona del Señor Jesús, pero nos hace ver su gloria en todo lo que dispone también para nosotros cada día. ¿Puedes ver tú la gloria de Dios? Ven al Señor Jesús. Confiésale como tu Señor y Salvador. A Él sea la gloria.